9:43, ingresamos al segundo tema de esta tertulia que estamos compartiendo esta mañana con Ope Pasquea, Analia Piñairúa, Richard Reed y Andrés Scagliola. Empresarios y trabajadores volverán a encontrarse este miércoles en un nuevo Consejo Superior Tripartito para continuar debatiendo pautas salariales y abordar la reglamentación del trabajo nocturno en el marco de una nueva negociación colectiva. El presidente Vázquez se reunirá con el ministro de Economía, Danilo Astori, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. En las dos últimas reuniones, el PIT-CNT planteó cambiar los lineamientos salariales que había presentado el Poder Ejecutivo para la negociación colectiva de esta sexta ronda de consejos de salarios. Además, ya anunciaron un paro general para el próximo 6 de agosto. Juan Castillo, el actual director de Trabajo, dijo que el gobierno hace esfuerzos para atender algunos de los pedidos y reclamos del PIT-CNT y poder dejar sin efecto este paro el primero del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez. Uno de los principales puntos de discordia tiene que ver con el salario mínimo que alcanzará los 13.430 pesos en 2018, pero el PIT exige un mínimo de 15.000 y tratamiento especial para aquellos salarios por debajo de ese monto. Ahora, ¿qué dicen los empresarios? Estuvo aquí Juan Mailos, el gerente jurídico de la Cámara de Comercio, y señalaba aquella, o por lo menos marcaba su postura sobre esa discusión, ese debate que se hace muchas veces, de decir, en tiempos de crisis, cuidado con que pueda haber un ajuste por precio, que es lo que se paga salarialmente, o por cantidad, el número de empleos en el país.
Nosotros tenemos como sector empresarial una preocupación grande por mantener los niveles de empleo que hoy ostenta el país, y que creo que eso es una construcción conjunta que se ha realizado por la bonanza económica, por las condiciones que ha determinado el gobierno, por el esfuerzo de los trabajadores, pero también por el esfuerzo del sector empresarial. Y ese es un objetivo a tutelar, y por eso es que nosotros hemos compartido en ese sentido el objetivo que tiene esta pauta. Es muy difícil pensar que si la válvula de ajuste es el empleo, haya una actitud deliberada en despedir si no me gustan los aumentos. Eso no es así. Nosotros a lo que aspiramos es que los niveles salariales que se establezcan puedan ser pagados por todas las empresas, y de esa manera no generar problemas ni en el empleo, ni generar señales inadecuadas que fomenten la informalidad.
Una preocupación reiterada de Mailos a propósito de la informalidad. Recalcó además la preocupación del sector, que aumentó luego de la última reunión, y subrayó la importancia de que el Poder Ejecutivo no modifique los lineamientos, porque entiende Mailos que sería una mala señal. Andrés Scagliola.
Bueno, me toca primero. Yo iba a escuchar un poco también al resto de los compañeros. A ver, mi aproximación al tema de la propuesta de negociación es, digamos, es una propuesta muy compleja, se requiere un estudio a fondo, pero uno a veces, digamos, se aproxima a los temas desde algún lugar. Y mi lugar es decir que, al contrario de alguna polémica que se ha instalado incluso dentro de la izquierda, yo creo que el equipo económico, digamos, que ha sido determinante en la construcción de esta pauta, yo creo que merece una cuota de confianza. Es decir, es un equipo para el que tanto el crecimiento como la redistribución y la distribución es importante. Pertenecí durante muy buen tiempo a Asamblea Uruguay, al Frente Liber Sereñi, conozco a Danilo, conozco de cerca a buena parte del equipo económico, y yo creo que es un equipo económico de izquierda comprometido con obtener resultados crecientes en términos de precisamente crecimiento y de distribución de ese crecimiento. Dicho esto, bueno, creo que también los resultados que se han obtenido en estos 10 años han tenido que ver con esas propuestas que, de alguna manera, obviamente hay en Estados Unidos, se dice, uno está parado donde está sentado. Es decir, cada uno tiene una responsabilidad, y la responsabilidad del Ministerio de Economía es llamar a la prudencia, buscar contener en una situación que obviamente no es la de antes, no es de crisis, pero no es la de antes. Y después hay otros actores que actúan, y seguramente el mejor resultado va a ser el que surja precisamente de esta situación que estamos viviendo, que tiene que ver con el conflicto planteado por los trabajadores, con la lucha de los trabajadores, con las propuestas que hace el gobierno, y seguramente yo confío en que el resultado va a ser positivo, porque el resultado tiene de alguna manera que contemplar esas dos cosas. A nadie se le escapa que tiene que contemplar, digamos, una situación que no es de la bonanza que teníamos, Y por otro lado, una exigencia que está arriba de la mesa, y yo creo que es de toda justicia, que es que aquellos salarios más bajos realmente sean los más beneficiados en esta ronda salarial, ¿no?
Richard Reed.
Bueno. Este alineamiento del gobierno, yo comparto lo de Andrés, yo siempre lo he dicho, inclusive las peleas más duras que he tenido con economía, los compañeros en su trabajo tienen que mirar por todo el país y yo miro por el sector sindical. Entonces cada uno mira su chacra, es totalmente legítimo una sociedad de clases y el interés capital trabajo pelear por arrancar un punto de la plusvalía. Eso es así como el sector empleador pelea su peso en el bolsillo. Es legítimo, con regla de juego clara, es legítimo. Y está bien, y eso fortalece a la democracia y a la sociedad. Por eso los consejos de salario vinieron para quedarse. Esto puntualmente el tema que nos convoca. Y yo ayer decía, y puedo hablar una hora a favor y una hora en contra. Porque las fórmulas de lineamiento son eso. Cuando a veces un compañero... estos lineamientos producen rebaja del poder adquisitivo. Mirá, es según donde vos pongas la inflación. Si la inflación está en la tendencia entre 5 y 5 y medio, esta fórmula va a ser la mejor fórmula de los últimos 11 años. Va a dar crecimiento a todos. Si la inflación se va a los 10, 10 y medio, 11, va a traer a todas las franjas una pérdida de poder adquisitivo. Eso es un primer punto. Lo segundo, tiene como tendencia beneficiar a los sectores con menos ingresos, porque tiene un plus de 2,5 y 3,5 de crecimiento sobre una base inflacionaria de 6,5. Estos números son futurología, porque claro, Nadie sabe cuál va a ser el comportamiento real. Yo ahí tengo discrepancia. Me parece que se fijan tres franjas. La franja mayor es en los sectores que están con un 4% de crecimiento, o sea, sectores que le va bien, marcan una tendencia del 10% de aumento salarial a partir del 1 de julio. Y en los sectores que tienen dificultades, les da un plus, pero les fija un 6,5 de arranque. Entonces, por lo tanto, yo creo que habría que haber sido, y lo digo porque yo estoy en la franja del 10%, nosotros tendríamos que haber renunciado quizás a algo, y haber barajado y dado vuelta, teniendo un mayor equilibrio y dándole mayores posibilidades a esos 793.000 son que están entre la franja de 14.500 pesos para abajo. Hay gente, 174.000, que cobran 9.200 pesos líquidos en el bolsillo. Entonces, a ver, a esa gente no le llegó la bonanza económica. Por lo tanto, yo decía, si hay austeridad tiene que ser para todos, ¿verdad? Y bueno, Richard, pero entonces que a la fábrica que voy a laburar le quiten lo que tenga que quitarle. Y que le quiten también, ¿verdad? A ver, los privilegios, en todo caso, tienen que ser para aquellos sectores que están más sumergidos. No obstante, es una pauta, es un lineamiento de uno de tres.
¿De dónde tomas esos datos, Richard, que acabas de mencionar?
Son datos del Cuesta Duarte y Duarte. Están
casi 800.000 personas.
790.000, pero con todo gusto lo puedo alcanzar.
Muy bien. Analía Piñerúa.
Bueno, creo que lo importante es que el Poder Ejecutivo ha fijado sus pautas y que ahora se abre una negociación, que es lo loable y lo importante de todo esto. La pauta es producto de las circunstancias, es decir, a las que fundamentalmente el movimiento sindical se había desacostumbrado, porque en realidad hemos vivido muchos años de una bonanza económica que ya no es tal. Y me parece bien que se tomen los recaudos necesarios para evitar que el ajuste venga por la vía del empleo, que es la peor manera de ajustar en estas circunstancias. Lo importante, y en eso coincido con Mailos, lo importante es la preservación de los puestos de trabajo, que hemos visto que ya en algunos sectores en los últimos meses se han perdido y de manera importante, producto de una crisis de un sector como el lácteo, pero bueno, y también en la industria automotriz, pero que ha generado una importante pérdida de puestos de trabajo. O sea, que no estamos hablando de algo que puede ocurrir en el futuro, sino que ya lo están viviendo algunos colectivos de trabajadores. Tampoco es sorpresivo alguna de los ingredientes que tiene esta pauta salarial. Yo comparto bastante el análisis que acaba de hacer Richard Reed de la pauta salarial del gobierno. No es nada sorpresivo porque ya en el informe económico financiero que acompañó la última rendición de cuentas del año de la legislatura pasada, ya en ese informe económico financiero el gobierno hablaba de una paulatina desvinculación de la pauta salarial de la inflación, cosa que no ocurre totalmente en esta pauta, sino que se posterga el ajuste por inflación, se amplía el plazo para aplicar el ajuste por inflación. Pero ya alguna señal se daba en el informe económico financiero. Yo recuerdo que en su momento le pregunté al entonces ministro Vergara sobre este tema, él me respondió en esa misma línea y eso generó una discusión pública muy importante. Pero está escrito en ese informe económico financiero. Una de las cosas que menciona la pauta, de la cual yo quiero remarcar, porque también estaba en aquel informe económico financiero, pero que me parece que se trata de manera marginal en la pauta y que debería ser central, es el tema de la productividad. Los aumentos genuinos de salarios, los que realmente apuntan a permanecer, son aquellos que están respaldados por aumentos de productividad. Y este es un tema al que nosotros en Uruguay se ha eludido expresamente, en principio porque ha habido siempre una gran oposición del movimiento sindical, por otro lado porque hemos sido incapaces de construir un mecanismo que nos permita medir la productividad para aplicarla a la hora de los aumentos salariales. Pero creo que ese es un debate que, repito, uno de los defectos de la pauta es que lo maneja absolutamente de manera marginal y debería ser un tema central de esta pauta del Poder Ejecutivo.
Bien, sigue llamando la atención además esa aparente desconexión entre el rango meta que fija el gobierno en materia inflacionaria y lo que efectivamente es la realidad, lo que también genera fuertes distorsiones. Ope Pasque.
Sí, este tema tiene elementos técnicos que yo confieso que no manejo. Yo hago una aproximación, digamos, de sentido común y tratando de leer a los que saben de esto mucho más que yo, como la entrevista a Juan Manuel Rodríguez que salió en el suplemento económico del País ayer. Pero apreciando estas cosas desde un punto de vista general, político, yo lo primero que señalo es el contraste claro entre estas pautas y, digamos, el espíritu que las anima y el discurso de prudencia, moderación y equilibrio, y lo que fue la campaña electoral, donde el Frente Amplio nos decía que los partidos de oposición, o la derecha, como lo llaman normalmente, eran aves de mal agüero, que anunciaban males o problemas donde no los había, que no había por qué alarmarse, que esto seguía todo para adelante, que no nos detenemos, que vamos fenómeno.
Bueno, se les cayó la careta, que, como dice Jorge Lañán.
Sí, está bien. Ahora resulta que se frenó en la Antelarena, que el ajuste empezó ya en enero con la transición, con las tarifas de las empresas públicas. Ahora anuncian también, pese a la caída de los precios del petróleo, ANCAP anuncia que va a subir también, o sea que no iba a haber ajuste, pero lo hay. Y ahora estas pautas tienen esa tónica de moderación que ha generado la resistencia al movimiento sindical. Hubo algún dirigente que dijo, no me acuerdo quién fue, pero decía, yo voté a Vázquez y parece que ganó la calle Pou. Desde su punto de vista las cosas se presentaban así. Ahora, yo no tengo elementos para decir, esto técnicamente no está bien, no los tengo. Tengo la preocupación de que no se afecte el empleo, que me parece fundamental, porque peor que tener un mal salario, un salario bajo, es no tener salario, no tener empleo. Ahora, entonces no estaría bien que demagógicamente dijéramos, no, hay que aumentar, hay que dar más, cuando uno no sabe si realmente se puede hacer sin perjudicar el empleo y sin perjudicar los objetivos de inflación, por ejemplo. Ahora, noto una cosa que, digamos, si se quiere, menor en el contexto general, pero creo que puede tener importancia práctica, que es lo que decía en esta entrevista de ayer que cite Juan Manuel Rodríguez, en el sentido de que los ajustes empezarían a aplicarse 2 años después del primer aumento, y que, bueno, no se advierte la razón para la que eso sea así. Si las previsiones del equipo económico en materia de inflación son exactas, no habrá necesidad prácticamente de ajuste alguno, pero si no lo son, el ajuste es necesario para evitar que el desfasaje temporal perjudique el salario de los trabajadores.
Bien, apuntes finales y muy breves, por favor, Andrés.
Sí, yo estoy de acuerdo con Richard en el sentido de que, bueno, esto tiene mucho que ver con la inflación. Es decir, si la política económica logra llevar la inflación a lo que prevé para los próximos años, estas pautas van a ser importantes. Ahora, también estoy de acuerdo con que son pautas de negociación. Y por eso digo, y decía en la primera intervención, de que el resultado va a ser el juego de estas pautas, que probablemente tengan alguna modificación, ya se empezó de alguna manera a plantear, sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios más bajos, pero va a ser el producto de esa negociación en el que estas pautas se insertan. Ahora, déjame decir en un segundo también que qué bueno que estamos hablando de esto, ¿no? Porque ahora hay negociación colectiva. Recordemos que, salvo en el gobierno de Sanguinetti, la mayoría de los trabajadores no estaban incluidos en los gobiernos de tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado en la negociación colectiva. Así que qué bueno que estemos hablando de las pautas de negociación ahora que la recuperamos.
Bien, Richard, un comentario muy breve contigo. Decía Analía lo de la productividad que se ha eludido desde el sindicalismo. Recuerdo en una entrevista en la televisión cuando me decías, ojo que aquello de la productividad no es el funcionario que más tapitas pone en la cerveza.
Nosotros tenemos productividad hace 7 años y cobramos un sueldo nominal anual para todos los trabajadores. Si llegamos a los rangos que nos fijamos. A ver, esta pauta tiene un par de movimientos que pueden ser mejorables. Primero, establece el ajuste semestral. Perfectamente puede ir al anualizado. Si uno ve el monto que significa los primeros 6 meses, no es una erogación muy importante del sector empleador para que sea un obstáculo. Haciéndolo anualizado el ajuste ayudaría. Lo segundo es, deja una ventana de 2 puntos entre el 10 y el 12 en el primer año, porque indexa después de los 12. Por lo tanto, si la inflación está entre el rango 10 y 12, allí quedaría una ventana abierta. Pero creo que también es posible llegar a un punto de encuentro con este tema en lo que significa negociación. Y algo que decía Analía, yo comparto. El tema de la productividad es un gran título que uno cuando empieza a escarbar, pues hay un tráfico de ideas por todos lados, ¿verdad? Yo he escuchado hablar de productividad, cosas que son horrendas. Pero normalmente no comparto casi ninguna de las que he escuchado. Nosotros tenemos aplicado productividad a la industria de la bebida, que es bien técnica, nos va muy bien a los dos, la empresa paga y paga producto del resultado de la productividad. Termino. Creo que es lícito que se plantee estas diferencias, estas discusiones. Creo que el sector empleador va a resguardarse y quiero dejar algo claro. Me pareció muy interesante la opinión de la Cámara de Industria, donde abre una posibilidad de conversación y de diálogo en lo que significa, bueno, veamos las industrias que no a todas las le va mal, a algunas le empezó a quizás a generar un poquito de preocupación la crisis internacional o la posible crisis internacional. Creo que abre un espacio de diálogo que en los últimos años no la teníamos.
Bien, la inflación ha estado sistemáticamente 3 puntos por encima de lo estimado por el gobierno. Los empresarios se van a sentar en el piso de estas pautas, dice el carbonero. Buen día, aprovechando que Richard Ruiz se encuentra con ustedes, estaría bueno que explicara esto de los... Quedará para otra vez el subsidio al sector de la cerveza, que también ahora se ha planteado, ¿es subsidio o no? A veces... hasta en términos semánticos se complica. Analía, 30 segundos.
Volviendo a los temas que están como tocados tangencialmente y no como centrales dentro de la discusión de esta pauta y un poco enrabando con lo que decía Richard sobre el final, creo que es importante también, y creo que el ministro de Trabajo lo mencionó, es el tema del descuelgue. En un país donde se negocia por rama de actividad, dentro de cada rama de actividad viven empresas de muy diversas posibilidades, de muy diversos tamaños y de muy diversas realidades. Y si hay algo que hay que flexibilizar, digo, no libremente, pero sí flexibilizar, es la posibilidad de que las empresas puedan desmarcarse de lo que se acuerda a nivel de rama, porque esa es una forma también de poder preservar el empleo. Es absolutamente desmedido obligar a una empresa pequeña con escasas posibilidades a cumplir con acuerdos salariales de rama cuando muchas veces es imposible. Nosotros sabemos que hay empresas que han tenido que cerrar por este motivo o reducir personal, que es lo que nadie quiere.
Ope Pasqué.
Bien, yo apoyo lo que acaba de decir Analía. Me parece que eso es un elemento muy importante. Si nos preocupa centralmente el empleo, yo creo que esa, si bien en tiempos complicados, aunque no sean de crisis, que tampoco es eso, pero en tiempos de dificultades, me parece que el primer objetivo es el empleo. Y a ese efecto, creo que es bueno, es necesario tener presente las situaciones distintas de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que no tienen las espaldas de las grandes para hacer frente a estos incrementos. Uno dice, bueno, pero que tienen... está sumergido, que gana entre 10 o 12 mil pesos, o entre 12 y 14, a ese hay que apoyarlo. Sí, por supuesto que sí. Pero si eso determina que la empresa que lo contrata tenga que cerrar o no pueda reponer la vacante porque no podría hacer frente a la erogación, bueno, allí hay una restricción evidente. Entonces, me parece que hay que pensar en esto para no generalizar de tal manera que termine sacrificando a lo más débil.
Ope Pasqué, Analía Peñarúa, Richard Reed, Andrés Escagliola, muchas gracias.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La mañana de El Espectador.